Canal Sur Radio.
Somos tu radio.
Ya están aquí.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Unidos por las ondas de Canal Sur Radio desde Andalucía y para el mundo entero, muy buenas noches familia. Comenzamos a las 11 y 6 minutos de esta última hora de hoy 13, que nos va a llevar hasta las 3 de la madrugada de mañana 14 de junio de 2005, en el que se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre, proclamado por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de sensibilizar a la población acerca de su importancia para contribuir a eso, a la salud de los pacientes que requieren transfusiones. También se trabaja para establecer sistemas e infraestructuras destinadas a incrementar las donaciones de sangre y productos sanguíneos seguros con el apoyo de los gobiernos y las autoridades sanitarias. Pero a partir de ahora lo fundamental es contar con cada uno de los miembros que componen el mejor equipo del mundo y son alguien sin quien todo esto no sería posible. Es responsable de que estés disfrutando de todo lo que llega hasta tu hermoso oído en la dirección técnica, Antonio Martínez. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Jesús García.
Buenas noches, Pilar, y buenas noches a toda la gran familia de la noche más hermosa.
Pero si hay algo verdaderamente imprescindible, lo más importante del programa es a esta hermosa compañía sin la que nada de lo que hacemos tendría sentido. Y para que contactes con la noche más hermosa, te proponemos diferentes vías de comunicación y son estas.
Puedes participar en el programa La Noche Más Hermosa enviándonos un WhatsApp al 616-233-233. Este es el contestador de La Noche Más Hermosa, 95-531-2029. Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Pero si lo que más te gusta es la flexibilidad, te recomendamos la radio a la carta, www.canalsur.es o la aplicación de Canal Sur, y aviso a los navegantes, aquellos que queréis oír el programa a través de iVoox. Ahí tenéis las redes sociales, tenéis el canal de WhatsApp y lo más importante, la aplicación de Canal Sur y la radio a la carta, donde no fallan. Encontrarte con los podcasts, que últimamente estáis preguntando mucho por ellos. Antes de continuar, vaya la dedicatoria de hoy. ¿A quién le quieres brindar el programa de esta noche, José?
A los camareros del mundo, camareros y camareras del mundo, porque para que nos tomemos un tintito de verano, una cervecita fresquita en una terraza, hay unas señoras que se lo curran y no siempre están bien pagados. Con lo cual, a ellos y a ellas le voy a dedicar el programa de esta noche.
Jesús.
Pues es un colectivo muy, pero que muy especial. A los técnicos de cable de la fibra óptica, uh-huh, esto, que además hacen un esfuerzo inconmensurable cuando nos quedamos sin internet, aun sea la hora que sea, por conectarnos de nuevo. Pero los que están en la calle, los de la escalerita, ¿eh? A todas ellas y todos ellos, el programa de esta noche.
Muy bien, aprovecho para saludar a una limpiadora de Diputación, no sabemos el nombre, pero es que el compañero de informativos, Manolo García, me ha comentado: he estado allí y hay una señora que estaba limpiando y dice: yo escucho, Pilar, que me encantan los misterios, sobre todo lo de los ovnis. Pues sea. Ese saludo, espero que esté oyendo el programa. Y felicitamos a Felícula y a Antonio de Padua, que hoy celebran su onomástica. En unos segundos te anuncio los contenidos. Antes, comentarte que en el canal de WhatsApp se puso la siguiente encuesta: ¿qué haces con la medicina caducada? Tienes varias opciones y puedes seguir participando, ya que será mañana, al final de la tercera hora, cuando se dé el resultado.
¡Aún falta mucho!
Pues mire usted, ¿no? Ya solo decir que esta va a ser una velada inolvidable en la que durante 4 horas vamos a ampliar nuestro conocimiento hablando de la primera representación de la galaxia, la casa encantada de la aldea del Rocío, ya que están todos de vuelta, la energía ilimitada y el equilibrio perfecto con Marta León, entre otras propuestas. Así pues, desde el estudio Valentín García Sandoval ha llegado el momento de desconectar de todo lo ocurrido a lo largo de la semana para adentrarnos en esta gran aventura, con lo que nuestra sugerencia es que te dejes seducir y llevar por la magia de la radio para vivir con intensidad este viaje emocionante, apasionante y en algunas ocasiones incluso terrorífico.
La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
Desde tiempos inmemoriales, vaya tela como siga así todo el programa, mal vamos, ¿eh? Pero bueno, desde tiempos inmemoriales, los cielos han inspirado a la civilización humana a mirar hacia arriba en busca de respuestas, sentido y trascendencia. En el antiguo Egipto, esta fascinación se manifestó a través de complejos sistemas religiosos, arquitectónicos y artísticos, donde el firmamento no solo era un escenario para los dioses, sino también una herramienta simbólica para representar el ciclo de la vida y la muerte. Recientemente, un estudio innovador del astrofísico Or Graur ha revelado una sorprendente conexión entre estas creencias milenarias y el cosmos tal como se entiende hoy, gracias a la posible primera representación visual conocida de la Vía Láctea en el arte egipcio. José, este descubrimiento, además de arrojar nueva luz sobre la interpretación iconográfica de la diosa Nut, obliga a reconsiderar hasta qué punto los antiguos egipcios observaron y conceptualizaron el universo. ¿Cuál es la importancia de este hallazgo en estas representaciones respecto a la comprensión de la astronomía en el antiguo Egipto?
Lo primero que tenemos que saber es la importancia que tenía la reina Nut para comprender todo lo que vamos a hablar. Y que ofrece, era la representación o la encargada, era la que estaba relacionado con todo el reino celeste. Y por tanto, cuando uno miraba a la bóveda celeste, estaba en cierta forma evocando a la reina Nut. Y esto, la importancia radica, estriba en la evidencia de que los antiguos egipcios podían haber identificado y plasmado fenómenos astronómicos de un carácter complejo, como por ejemplo el entendimiento de la Vía Láctea en su arte religioso y funerario. Y todo eso mucho antes que existiera una comprensión científica del universo como hoy la podemos comprender. El problema no es que representaran la Vía Láctea. El problema es cómo llegaron a saber tanto de la Vía Láctea, que es donde realmente nos tenemos que centrar. Y es que durante siglos la figura de Nut ha sido interpretada como esa personificación del cielo, y ella aparece arqueada sobre la tierra, cubierta de estrellas, simbolizando la bóveda celeste y el ciclo diario del sol. Lo traga cada noche para darlo a luz cada mañana, que era realmente eso. Y sin embargo, el descubrimiento de una curva negra ondulante que atraviesa su cuerpo, desde los pies hasta las manos, en ciertos sarcófagos y techos de tumba, añade un nuevo nivel de profundidad. ¿Por qué? Porque hay un astrofísico que se llama Or Graur, que dice que esa línea se asemeja sorprendentemente a la Gran Grieta, a la Gran Grieta de la Vía Láctea, que es una franja oscura de nubes de polvo interestelar que divide visualmente el resplandor galáctico del cielo nocturno. Y ese conocimiento entre el arte egipcio y las imágenes astronómicas modernas, pues lo que nos sugiere es que realmente nos encontramos ante un hecho de conocimiento sorprendente, porque hay que tener un nivel de observación muy meticuloso y hay que tener una intención deliberada en traducir esa observación a un lenguaje visual con contenido simbólico, que no es tan fácil, y a la vez de contenido simbólico, contenido religioso. Es una conexión que sugiere que la cosmología egipcia incluía una dimensión visual empírica, además de la mítica. Y claro, nos encontramos también con un vínculo en las representaciones que aparece especialmente en donde, en contextos funerarios, sarcófagos, tumbas, por ejemplo, para un poco orientar a nuestra audiencia, la tumba de real de Ramsés VI, de Seti I, son tumbas que nos vamos a encontrar, que no es un pensamiento y no es un hecho casual, sino que es algo que se hacía a posta, porque de alguna forma reforzaba el papel de Nut como guía y protectora entre el tránsito de la vida y lo que es la eternidad. Esto es muy importante, porque indudablemente lo redefine todo y porque es una disciplina o hay una perspectiva interdisciplinaria. Es decir, aquí tuvieron que intervenir muchas personas de diferentes ramas del saber que pusieron su conocimiento para hacer esas representaciones. Es que no solo es Jesús era un observador del cielo en época egipcia, que además te pega, ¿eh?
Te pega
bastante. Bueno. Sino que tú te pegabas todo el día, viendo, toda la noche viendo el cielo, de día me extraña.
también, pero azul.
Y luego te encargabas de representarlo, pero eso a la vez se lo traducías a los escribas y a los sacerdotes, que se encargaban de hacer una representación simbólica de lo que tú me contabas, y ellos redefinirlo en un mapa. Claro, cuando vemos un mapa de este tipo, pensamos, esto es muy bonito, ahí el cielo, porque además lo hemos colgado en redes sociales, en Facebook y en X, vais a ver que es en azul con los grabados en blanco, como se vería de noche. Justamente, es decir, es absolutamente sorprendente este hallazgo y, por supuesto, la dimensión de la información que se vuelca en ellos.
Ha comentado algo, pero de acuerdo a las investigaciones recientes, Jesús, ¿cuál sería la relación de la diosa Nut con la Vía Láctea y qué implicaciones tiene esta asociación para la interpretación del arte funerario egipcio?
Bueno, la diosa Nut representa el cielo. Y es una personificación del cielo, pero ojo, el cielo astronómicamente hablando, no el cielo en cuanto a la bóveda que tenemos sobre nuestras cabezas cuando, bueno, sale el sol que lo vemos azul y de noche que lo vemos con estrellitas. No, estamos hablando de un cielo mucho más amplio, mucho más a nivel de medidas universales, bueno, de la Vía Láctea, que no está mal, porque ya hay que observar el cielo. Y la diosa Nut, la mitología, representaba el cielo nocturno, el de noche. Esta era la que se tragaba el sol durante el día y le daba, lo traía al mundo, daba luz al amanecer. La vía de entrada y salida no la veo, pero bueno, verá, los egipcios también lo dirían, vamos a hacerlo un poquito más bonito, más, porque tragarse el sol y darlo después a luz no me cuadra mucho. En fin, a lo que vamos. La diosa Nut... claro, abría la puerta a la interpretación porque sobre su cuerpo estaría reflejado cada uno de los elementos o cuerpos celestes que debían estar en el cielo. No es así del todo. Es cierto que se ve a la diosa Nut en el centro de uno de los grabados quizás más reveladores de lo que estamos hablando. Es uno en el cual aparece en la parte frontal de un sarcófago, en el cual aparece la diosa Nut y rodeándole una línea la cual asciende de forma semicircular y desciende. Bien, el primero que la ve esta línea a un golpe de vista dice, aquí no se ve la línea negra, ni vamos ni para atrás.
Sí,
no se ve ni para atrás.
Pero se ve.
¿Por qué? Porque está la diosa Nut con los brazos abiertos y se ve esa línea. Pero fijaos un detalle. ¿De dónde parte la línea y cuáles son los distintos ángulos que llega a seguir? Vais a ver cómo las proporciones no son exactas. Ni en el inicio, ni en la cúspide, ni al final. Es ahí donde se han basado los expertos para decir, a ver, si los egipcios quisieran representar una bóveda encima de una diosa, hubieran hecho muy fácil. Medio círculo se acabó. Sin embargo, ¿por qué tomarse la molestia de ahora recto, ahora 35 grados hacia arriba, llegando arriba una de 45 grados y una de 43, para terminar una de 38 grados hacia abajo, terminando en una especie como se abre, se cierra 36 y se abre casi a 60 grados? Demasiados grados ahí para que realmente eso sea un capricho. Claro, cuando han superpuesto la imagen de ese círculo, de ese cinturón negro, se han dado cuenta que desde la Tierra tiene un aspecto parecido. No es un círculo, un cinturón perfectamente recto. No. Tiene también sus, entre comillas, ondulaciones. O sea, no es simétrico, es asimétrico. Claro, si un artista egipcio de la época quisiera representar algo asimétrico, lo haría así. De esa forma se puede asociar las ideas. A ver, que habrá alguno que lo ve y diga, yo tampoco lo sigo sin verlo. Bien, estamos hablando siempre en el terreno de la hipótesis, porque no estuvimos en el Antiguo Egipto para que nadie nos dijera, oye, mira, he pintado esta línea que se ve en el cielo. No hemos estado, pero es algo que se asemeja. Hay más representaciones, hay ese curvo ondulante, hay muchas representaciones más. A mí me llama la atención una, que es en el ataúd de Nesitaut-Yat-Taket.
Anda.
Pero esperarse.
Gran padre de familia.
No, qué gran padre dice. Era una cantadora de Amon-Ra. Tú imagínate el cartel puesto en la entrada de la taberna de allí de Egipto. Esta noche, la cantadora Nesitaut-Yat-Taket. ¿Y a la guitarra quién?
Alias la faraona.
Allí en Egipto. Escúchame, ¿y la guitarra quién va a poner? Porque trae para otro cartel para guitarrista, ¿no?
Cámara en este yu.
Esto tiene que ser fantástico. Yo me hubiera encantado. Me hubiera encantado vivir en Egipto para ver este cartel, fíjate.
Yo me imagino que es que esta gente, Jesús, hombre, tenía su caché.
Sí, hombre, claro. Además, exacto. Tenía su caché y, de hecho, es una de las pocas cantaoras que tiene una tumba que se asemeja un poco a una tumba casi real. No es normal, no es normal el Egipto de la época. Que alguien, a ver, artistas había un montón, pero que una cantadora tenga una tumba y que en esa tumba se refleje además de forma pictórica la diosa Nut, además de otras diosas más, eso ya es mucho más raro. Y es algo que claro, también los expertos, los que han dado buena cuenta de esta hipótesis sobre la Vía Láctea y esa línea de la que estamos hablando, ese Great Rift o Gran Grieta de la Vía Láctea, pues claro, le ha llamado muchísimo la atención. Y han visto cómo esa representación pictórica tiene un carácter bastante importante dentro de la iconografía y sobre todo del ritual o de los pasos ritualísticos que se dan durante ese proceso de la muerte en Egipto, que es muy importante, por supuesto. Y es más bien algo que se ha tomado en cuenta visualmente, no tecnológicamente. Aquí, a ver, se han utilizado, obviamente, escáneres y una serie de aparataje electrónico importante para poder ver, para poder mostrar todos esos elementos. Sobre todo la inteligencia artificial cada vez va tomando más partido en las excavaciones egipcias, entre otras cosas porque me quedé fascinado, José, fascinado. Un último avance en inteligencia artificial, una cámara 3D que fue colocada en un sarcófago pequeño hace poco tiempo, fue colocado en el centro para cartografiar toda la cámara. Bien, se cartografía. El trabajo que podría tardar en revelar detalles, unos 3 años, casi 4, ¿sabéis cuánto tiempo tardó la inteligencia artificial en dar todos los detalles?
Cuenta.
8 minutos.
Qué bueno.
8 minutos. Y tener un informe completo de todos y cada uno de los elementos que había en esa tumba. De todos. No se dejó ni uno atrás. Solamente al final preguntó por una estrella que había en la parte baja a la derecha de la pared frontal que no tenía mucha idea de lo que podría ser. Mi arma, por una estrellita en la parte frontal, la estrellita y el resto, un montón de detalles. Y qué están bueno. Avanzando mucho en inteligencia artificial en este tipo de hallazgos y descubrimientos. Bueno, pues aunque no se ha utilizado para este concretamente, pero sí se utiliza una serie de elementos, aunque lo que más ha tenido importancia, peso de valor en este tipo de observación eran los propios expertos y mirar esa representación y ver ese detalle que quizás se le habría escapado a otros muchos antes.
José, ¿hay constancia de que otras culturas antiguas también hayan representado en su arte o mitología la Vía Láctea o fenómenos astronómicos similares?
Hay representaciones, y aquí ya no podemos hablar que hubiera un contacto cultural. Aquí lo que hablamos es que siempre hubo un interés común por mirar al cielo y por también representarlo, independientemente de la cultura y el tiempo que le toca vivir. De forma que nos encontramos que, evidentemente, cada una de ellas luego lo ha relacionado con sus deidades, con sus caminos espirituales, con sus seres míticos o místicos, da igual, y ya han ido asociándolo a su diferente cosmogonía, ¿no? Pero sí es verdad que lo tienen representado. Cultura mesoamericana, maya y los mexicas o los aztecas, que los mayas, por ejemplo, tenían un conocimiento astronómico muy avanzado, eran muy buenos observadores. La Vía Láctea, ellos la conocían como el Camino Blanco, qué curioso, sobre todo por el manto de estrella, o también le llamaban Sac B, que era como en su idioma, claro, ¿no? Le llamaban Sac B. Y a menudo la relacionaban con el árbol cósmico, que es un eje que conectaba el cielo, la tierra y el inframundo, todo. Y es una concepción que aparece en códices y también en el arte ritual. Los aztecas, por su parte, conocían la Vía Láctea como el camino celeste, vinculado al viaje de las almas, y su dios, Tezcatlipoca, era asociado al cielo nocturno y al destino. Y ahí pues nos podemos encontrar todos los fenómenos celestes oscuros que se nos puedan ocurrir, eran atribuidos a ellos. Luego tenemos los griegos, que también conocían muy bien la Vía Láctea, eran buenos observadores. Ellos a la Vía Láctea le decían la leche. No es que decían, no, la leche, no. La leche nuevamente por el camino de estrellas, por el camino blanco. Y según su mito, que de ahí viene lo del nombre de Vía Láctea, es que su diosa, la diosa Hera, derrama leche del pecho al rechazar a amamantar a Heracles. Y es un mito que inspira lo que es la etimología de la palabra galaxia que utilizamos hoy día. De ahí viene precisamente. Aparte de que tienen una serie de fundamentos, como por ejemplo mapear el cielo y desarrollar todo lo que es la base de la astronomía occidental. Nos encontramos también a los chinos, que le decían el Yinghe. ¡El Yinghe! ¿Qué era? La corriente plateada del cielo, que le llamaban. Además, lo tienes que decir como protestando.
Yinghe.
¿Eh? Ah, es verdad, que estos no son los mosqueados, los japoneses son los mosqueados. Que yo no soy...
Japonés un poco más...
Pilar es experta en hindú, tú eres experto en chinos y japoneses.
Bueno,
yo no, yo me he quedado más cerca.
Lo distingo un poquito. Tú eres alemán, perdona, tú alemán lo domina de una maravilla.
¡Buah! Tú en empujen baje.
Exacto.
Vamos, hasta la vida de Dios.
Tú eres buen baje. Hacía tiempo que no había eso, de verdad que antiguo.
Es que más años con bosque, Pilar. Más años con bosque. Mira, el sur le acabo de abrir un recuerdo.
Qué barbaridad.
Te despertó un recuerdo, ¿eh?
Un poquito.
Pero un poquito, la cosa es que ¿qué era lo que de esta gente le decía?
Suave, Yinghe.
Yinghe. Con después de un transilio, Yinghe. Ya está. Entonces, esto se asocia a la leyenda de Xinu y de Niaulan, que en cierta forma eran dos amantes que separaron. Y se separaron por la Vía Láctea y que solo podían reunirse una vez al año en la fiesta del chichi.
Kishi.
Del kichi, del kichi. Chiquillo, que uno está, uno tiene derecho.
Del kichi, que además es una fiesta kichi. Muy bonita, además que hay una
especie de guiñoles. Dilo relajado, kichi.
Kishi. Es una fiesta muy chula, además. Muy chula.
Bueno, ya un día nos cuenta, porque sí, veo que tú,
muy bonita, muy
en el chino de la esquina, yendo a hermanas, has celebrado de la vez de fiesta.
No, hombre, no he dicho. Me gusta ver ese tipo de cultura, me gusta.
Otra cultura. Los incas, ¿eh? Los incas que tenían figuras también de la Vía Láctea, tenían lo que ellos llamaban constelaciones oscuras. Esto es muy interesante, porque hay una hipótesis de trabajo que ellos detectaban a través de la visión, igual que veían galaxias, que le llamaban la llama, el zorro, la serpiente, veían espacios en negro, que hoy con qué podemos identificar. Con las zonas negras de la galaxia, ¿verdad? Y la galaxia misma era llamada Mayú, que se consideraba el río celestial y reflejaba el curso de Vilcanota, parte del Urubamba en Perú. Y es un vínculo entre el cielo y la tierra que reforzaba la cosmovisión inca y que integraba lo espiritual y lo astronómico. A mí además me fascina esto, porque eran culturas que todas tenían como punto común que lo llamaron casi de la misma forma, el camino blanco, la Vía Láctea, el camino de la leche, es decir, todos los llamaron igual. Y por último, que bueno, esto se puede desarrollar con un montón de evidencia, la cultura hindú, que la cultura hindú en la tradición védica, nos encontramos que la Vía Láctea se interpreta como el Devayama, que el Devayama era el camino de los dioses o el Ganges celestial, y que es una vía simbólica por la cual las almas iban a planos superiores. Si os fijáis, tienen todos puntos comunes que uno dice, es imposible que estas culturas, sin tener contacto, hayan llegado a las mismas conclusiones. Se llama observación, se llama matemática y también se llama un poquito de mitología.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
La comparación entre la representación de la Vía Láctea en el arte egipcio, particularmente a través de esta figura, la de la diosa Nut, y el disco celeste de Nebra, hallado en Alemania, cuando menos es fascinante. ¿Qué es lo que ha revelado?
Bueno, que hay la cultura, la tradición, la mitología en aquel tiempo pasado era la antesala o la forma en la cual se explicaba lo que científica y tecnológicamente para la época de la que estamos hablando habían plasmado los más sabios del lugar en algunos soportes. O sea, hoy en día, claro, tenemos la fotografía, tenemos el vídeo, tenemos una serie de información y también una serie de formación importante como para poder decir, mira, esta es la fotografía de la Vía Láctea. Y más o menos, pues la representación, pues sí, es así, ¿no? Porque ahí, bueno, nadie ha salido de fuera de la Vía Láctea para fotografiarla, pero sí damos por hecho que esa es la forma que tendría que tener en esas representaciones tecnológicas. Claro, ¿no? En ese tiempo, Egipto, Babilonia antigua, China, en fin, un tiempo de miles de años atrás, pues cuando un sabio reflejaba sobre cualquier soporte lo que veía en el cielo, tenía que interpretarlo, tenía que enseñarlo. ¿Y cómo lo hacía? Pues en base a la mitología. ¿La noche qué era? Que la diosa Nut comía el sol. A la mañana siguiente lo traía, lo paría, lo daba a luz. ¿Qué son las estrellas? Pues son los lugares donde... ¿Es que la Vía Láctea? Pues una gota de leche de la diosa no sé qué griega que lo dejó ahí. Claro, había que explicarlo de esa forma alegórica para poder dar a entender al resto de la población qué era lo que estaban viendo.
Como toda la vida, se ha hecho para poder explicar las cosas.
Bueno, pues posiblemente este disco celeste de Nebra sea la base para explicar la mitología de la diosa Nut. Vamos a explicar esto. Por ejemplo, en el arte egipcio, la diosa Nut, la diosa celestial que abarca el mundo, su cuerpo estrellado, en fin, el cielo, el universo. El disco de Nebra, que data en torno a 1600 a.C., de bronce de unos 30 centímetros de diámetro con incrustaciones en oro.
Yo tengo uno en casa.
Representan, lo he dicho en la foto.
Lo he visto.
Representan.
En la foto que has puesto dentro de.
Eso es un disco dropa. Este es otro disco. Esto es un disco que es así de bronce con unos puntitos dorados.
Claro.
Bueno,
pues,
dorado, ¿no? Bronce.
Sí, y representan el sol y la luna. Es una especie como de fotografía del cielo desde fuera, desde el espacio, para que lo entendamos un poco, ¿no? Pero claro, ¿quién subió allá arriba para hacer la foto? No es que exista una cierta precisión, pero es importante destacar que alguien tuvo la delicadeza de decir, disco, sol, luna y resto de estrellas, desde aquí, desde la Tierra. Eso es nada. Bueno, pues eso es lo que representa. E incluso hay algunas estrellas que posiblemente tengan alguna relación con las Pléyades, por la colocación en ese disco con respecto a la representación real en el cielo. Claro, los dos arcos laterales que podrían ser los solsticios, en fin, una forma técnica de detallar y que posiblemente ese disco sirviera para enseñar a otros lo que eso era Nut, el cielo, y que se comía el sol y lo traía, en fin, representaciones que después tienen su correlación con lo que sabían en el pasado. Luego, en Egipto posiblemente, aunque la representación antropomórfica del cielo, que todos lo representaban así los egipcios, con forma humana, era la de Nut, y que claro, tenía esa disposición de los brazos como representando arriba el cielo, en esa tablilla hay una especie como de abstracción geométrica del cielo. Esto es, sí, hay una aproximación a lo que era el cielo, pero no existía tecnología suficiente para poder hacer un disco perfecto, una colocación perfecta, era una colocación aproximada. Hay algunos científicos que aseguran que ese carácter del disco un poco amorfo, en cuanto a la circunferencia se refiere, podría tener incluso algo de sentido, porque la observación del cielo desde la Tierra no es perfectamente simétrica, aunque totalmente, nosotros en nuestro cerebro le dimos la forma circular. Pero
de hecho,
no es simétrica.
Nosotros lo ordenamos todo.
Claro, nosotros tendemos a la simetría, totalmente, no a la asimetría. Y sin embargo, algunos expertos aseguran que quizá el que creó este disco tuvo el concepto de la asimetría como representación real del cielo desde la Tierra. Otro argumento de este que se le podría sumar a este disco sería la relación con la Vía Láctea, muy directa, quizá una representación bastante cercana para lo que estamos hablando, 1600 a.C., y que la función y su uso sería o bien ritualístico, representar los astros en el cielo para que supieran en qué época del año había que realizar un determinado fiesta, ritual, petición, sacrificio incluso a algún dios o diosa de su panteón, o bien saber incluso, tener un calendario para saber incluso cuándo era la época propicia para la siembra, la recolección, la tranquilidad del campo, la preparación para la siguiente siembra. En fin, todas esas técnicas que se aplicaban desde ese disco y la alegoría mística, en este caso dentro del panteón de dioses de Egipto, que tenía a su vez una traslación a ese disco, podría tener, tecnológicamente hablando para esa época, mucho sentido, que todavía por supuesto hay que buscárselo.
A ver, a lo mejor digo una barbaridad, pero partiendo del hecho de que las figuras humanas están representadas también mirando hacia un lado, nunca son de frente, podría ocurrir un, o sea, tendría algo que ver esto también a la hora de representar la Vía Láctea.
Guarda una relación siempre. Date cuenta, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el hieratismo se da principalmente cuando artísticamente no se representa el volumen, es decir, no se representa una perspectiva y se representaban de lado, ¿no? Ahí ya lo que tenemos que tener en cuenta es precisamente lo que decía Jesús antes, por ejemplo, por dónde sale el sol y por dónde se pone y hacia dónde la diosa está mirando. Normalmente mira hacia la puesta del, hacia la salida del sol y le da la espalda a la puesta, es decir, que hay una especie de relación.
Sí, pero bueno, es que, claro, esto depende, Pilar, porque verás, hay figuras que efectivamente tienen una relación directa sobre su propio conocimiento. La diosa Nut, que decía José, efectivamente, mira hacia la izquierda porque es de nacimiento del sol, a puesta del sol. Pero hay otros que, sin embargo, miran hacia el otro lado. Hay algunos expertos
quizá en por marcar también la diferencia, ¿no?
Y por marcar el sentido de la lectura. Algunos expertos aseguran que cuando ves, se ve, por ejemplo, la figura de un faraón y se ve mirando hacia la derecha. Vale, ¿cómo tienes que leer ese fresco? De izquierda a derecha, en cuanto al sentido que tiene lo que va contando. Sin embargo, si hay otro que mira hacia el otro lado, o bien es el final si está abajo, o bien mira a la izquierda porque es el sentido que tiene de la lectura. Recordemos que mientras que nosotros leemos de izquierda a derecha, algunas culturas orientales van de derecha a izquierda, incluso de arriba hacia abajo, en el caso de la cultura china y japonesa. Arriba hacia abajo. Entonces, depende del sentido de la lectura en algunas figuras, no en todas. En los dioses mitológicos sí tiene el sentido de lo que decía José. Su posición es la representación activa de su figura y de lo que hacían como dioses, claro.
Hablabais de esas evidencias, ¿no?, de que otras civilizaciones antiguas tenían conocimiento avanzado sobre la estructura del universo. Y claro, lo realmente extraordinario es que existen también representaciones similares de la Vía Láctea en otras culturas indígenas, y uno de los ejemplos más notables proviene de los aborígenes australianos. ¿Cuáles serían esos paralelismos, José?
Principalmente, a diferencia de las culturas que se centraron en lo que eran las estrellas brillantes, en los griegos, en los egipcios, muchas culturas indígenas, incluyendo los aborígenes, centraron su atención en qué, en las regiones oscuras de la Vía Láctea, es decir, en las nubes de polvo interestelar que bloqueaban la luz, y las estrellas, pues evidente, al verse opacada la luz, no nos llegaba a nosotros, y ellos creían que eso formaban figuras reconocibles en el cielo, que al fin y al cabo es lo que hemos hecho nosotros también. Es decir, esto no es una locura. Ese enfoque tiene paralelismos que son muy sorprendentes con la interpretación egipcia de ese cuerpo de Nut atravesando la curvatura oscura, posiblemente con la gran grieta de la galaxia. El Emu en el cielo, que es como lo llaman los aborígenes australianos, en varias naciones aborígenes, como los Yolngu, los Kamalaroi, la Vía Láctea es interpretada como una colección de estrellas que, aparte de todo ello, forman una figura conocida como ese Emu. Esa figura está formada por zonas oscuras y polvorientas de la Vía Láctea, que luego, curiosamente, cuando los científicos han ido a un mapa real de los nuestros y lo hemos superpuesto, se correspondía bastante bien, con lo que especialmente había una zona que llama mucho la atención, que es la zona cercana a la constelación de la Cruz, es decir, la Cruz del Sur, que dicho sea de paso, en aquellas latitudes se ve bastante bien. Que al unirse forma ese cuerpo de Emu, que es una gran ave voladora, y que a ello, pues particularmente, le daba la impresión de ser como una especie de mensajero divino, ¿no? Y que está formado también por lo que se llama el saco de carbón, que es una nebulosa oscura visible a simple vista solo desde el hemisferio sur. Y luego tiene una función espiritual. Esto es importante, porque no solo ya es una figura mitológica, también es un marcador de los eventos estacionales que tenían los propios aborígenes. Es decir, cada uno tenemos nuestro propio calendario, uh-huh. Ellos se lo regían por esto, porque, por ejemplo, cuando ellos decían que el emu aparecía en el cielo, señalaba el inicio de la temporada de la puesta de huevo del emu, que era un tiempo de esperar a la recolección. Parece una cosa muy simple, pero oye, a ellos les servía, ¿no? Es como cuando vemos a los egipcios que marcaban también las crecidas del Nilo. Y tú puedes decir, bueno, hijo, guíate por otra cosa, te vas a guiar por una crecida del río. Ellos se guiaban de esa forma. Cada uno lo hacía al modo que les resultaba más práctico. Y luego también era utilizado para realizar los rituales de iniciación. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que cuando veían aparecer esa figura, cuando se mostraba mejor en el cielo, sabían que era el tiempo de la caza, el tiempo de la siembra, o que en un momento dado incluso era ese calendario natural en el que ellos ya servían para marcar otros eventos, solsticio, equinoccio, todo eso le valía a ellos. Eran representaciones también rupestres de la Tierra, porque tenían esos petroglifos aborígenes que representaban poses similares a las vistas del cielo, que se pueden ver, que son muy llamativas, porque nosotros podremos decir, qué primitivos, ¿no? Mire usted tiene una constelación que es Piscis, que es Aries, y que hace prácticamente lo mismo. Es decir, uh-huh. Está marcando con una figura diferentes sistemas solares, que son estrellas, y le llama Piscis, Escorpio, Aries, está haciendo lo mismo. Es decir, uh-huh. Que no nos tiene que extrañar. Es lo que os comentaba antes. En cierto punto es como si todo partiera de una cultura común que mira al cielo, que mira las estrellas. Hay incluso estructuras megalíticas, como por ejemplo un sitio llamado Burdi o Yoguan en Victoria, que son similares a todos estos eventos que se ven en el cielo, porque se alinean con solsticio, mostrando el qué, el conocimiento astronómico que existía en la época. En comparación con las culturas egipcias, como antes hablábamos, la interpretación de la Vía Láctea, ellos lo muestran como una línea oscura, que es el Emu, y sin embargo, los egipcios como esa figura que es la diosa Nut, que tenían un calendario ecológico y ceremonial. Y los egipcios lo que tenían era un calendario
ecológico,
porque iba en función de los ciclos ecológicos de la Tierra, de su tierra más cercana, de su entorno más cercano, ¿no? Y luego también, aunque aquí se ha pasado a través del arte rupestre y de la tradición oral, sí es verdad que los egipcios lo han dejado como muestra de su propio arte, que eso sí ha trascendido y de hecho es por el motivo que lo tenemos hoy. Hay culturas que son similares, los cheroquis, los navajos, también hablan del camino sagrado, de los vínculos entre los espíritus y los animales guías, que sabéis que los animales guías están en todas las culturas también. El puma, por ejemplo, es muy vinculado a esas culturas, con lo que nos vamos a ir encontrando que es una perspectiva que es compartida por culturas diferentes en base a estrellas brillantes, que la cultura aborigen, lejos de ser quizá la más inculta, y hago la señal de las comillas porque no es correcto, sí es verdad que lo que sugiere la evidencia es una observación empírica y una cosmovisión espiritual que pueden coexistir precisamente y exactamente con otras culturas más antiguas.
Jesús, tú has hecho referencia a la inteligencia artificial. ¿Qué métodos utilizaron los investigadores para identificar la posible representación de la Vía Láctea en el arte egipcio?
Bueno, principalmente fue el astrofísico doctor Or Graur el que empleó método interdisciplinar y de observación directa, y sobre todo tomando muchas referencias históricas antiguas y comparándolo, haciendo una comparación con las fotografías, con las imágenes, con la distribución del cielo que sabemos hoy en día que tiene sobre nuestras cabezas. Que, ojo, hay que decir que tampoco es un 100% de certeza. Uh-huh. Vemos ciertos, tanto eventos astrológicos como objetos celestes, pero no podemos determinar si esa es la posición exacta en el cielo. De hecho, lo decía antes, la Vía Láctea, lo que vemos en la fotografía es una representación de lo que debe ser, pero todavía no hay ningún tipo de ingenio humano que haya salido fuera de la Vía Láctea para sacar una foto. Uh-huh. No existe. De hecho, fijaos cómo son las cosas, que hace pocos días leí que las sondas Voyager están llegando ya al límite de la heliopausa, o sea, a la burbuja donde tiene influencia el Sol, uh-huh, todavía no salió fuera de esta, y dice que se han encontrado un muro de fuego de 30.000 grados Celsius. Uh-huh. Y no tenían ni idea de lo que había, y los científicos se han encontrado sorpresa.
¿Y de dónde viene ese calor?
Pues sí, bueno,
no, o sea, hay muchísimas... Sol, no, no.
La heliopausa es una burbuja en la cual el Sol está en el centro, uh-huh, y nos protege a todo el sistema solar. Uh-huh. De hecho, va mucho más allá del sistema solar y de cinturones de Kuiper, bueno, en fin, una serie cinturones y objetos celestes que están fuera de nuestro sistema solar. Bueno, pues se pensaba que el espacio que había entre nuestra burbuja, decía la pausa, y el resto, era frío. Y resulta que los científicos han dicho que no, que es todo lo contrario, es caliente. ¿Por qué? ¿A qué se debe todo esto? Hay algunas conjeturas. Hay algunos científicos que aseguran que posiblemente estemos hablando de eventos de orden nuclear fuera de nuestro sistema solar, y que esas explosiones nucleares de esos elementos producen esa serie de calor fuera, claro, de nuestro sistema, uh-huh, de todo el sistema solar. Claro, 30.000 grados que tienen que soportar esas sondas, las Voyager 1 y 2 que están por ahí ya. Aunque, bueno, los primeros datos son 30.000 grados, se están viendo sí algunos más. Quiero decir que con esto estamos casi al mismo nivel que los egipcios hace 2.000, 3.000 años atrás, cuando pintaban el cielo en algunos sarcófagos. Una idea, pero no una idea totalmente segura. Él lo que hizo fue examinó 125 representaciones de la diosa Nut en 555 sarcófagos egipcios, procedentes de muchos museos y distintas épocas. Se dio cuenta que, por comparativa, el enfoque iconográfico de la diosa Nut con respecto a esta línea de la que estamos hablando era muy similar, con lo cual tenía que existir una relación por fuerza, aunque no le dio de momento el cariz de certeza que posteriormente hizo. ¿Por qué le dio ya este carácter de un poco más cierto en cuanto a esa línea negra de la diosa, la representación de la diosa Nut? Bueno, pues, ¿recordáis el ataúd de la cantante? La cantadora esta.
Hombre,
bueno,
pues, de nombre impronunciable, faraona, vaya, vamos.
Nesita Ouyahtakhet, con H-E-T al final.
Tú seguramente tienes el LP de...
Sí, además, el primer single que compré fue un single
de ella,
guitarrista. Claro. No sé el nombre, pero bueno. En fin, a lo que vamos. Es que llamó mucho la atención porque, claro, en esta tumba no sería normal esa representación tan fidedigna con respecto a otras que sí son de faraones de una alta cuna. Claro, cuando empieza a compararlo, se da cuenta que el cuerpo de Nut, flanqueada por estrellas, aquello había sido ignorado, pero cuando se superpone con otras representaciones se da cuenta que el detalle es muy similar. Esa bóveda amorfa que decía anteriormente, que no tiene mucho sentido, y que llamaba la atención con respecto a otras representaciones más geométricas, perfectas, que realizaban en otra serie de soporteros egipcios a lo largo de varias dinastías. Cuando cogió esas imágenes y la compara con las imágenes que desde la Tierra tenemos del resto de la Vía Láctea y esa línea negra, se dio cuenta que existía un paralelismo grande. ¿Cómo se dio cuenta? Algunos astrofísicos empezaron a hacer mediciones para intentar coger esa cuerda, colocarla en el cielo desde la perspectiva de un observador y ver cuánta variación había. Se dieron cuenta que la variación era muy pequeña, que incluso algunos astrofísicos aseguran que de hace 3.000, 2.000 años atrás en el tiempo, bueno, 4.000 años atrás en el tiempo, mejor dicho, hasta ahora, la posición de la Tierra con respecto al resto de la Vía Láctea ha cambiado, porque nuestro Sol, recordemos, viaja por toda la Vía Láctea. Va como si fuera un cometa, arrastrándonos a nosotros como planetas, pero viajando por la Vía Láctea a una velocidad inconmensurable. Bueno, pues se dieron cuenta que sí, que podría existir correlación, que si le damos para atrás al tiempo de esa bóveda celeste, que más o menos cuadraba, ¿eh? No era del todo similar, pero cuadraba un poquito. ¿Qué más detalles se encontró? Otras tumbas reales. Seti I y Ramsés VI, en las que Nut aparece con esas líneas doradas, similares también en distribución a las anteriores. Es que estamos ante algo evidente. O bien todos estaban equivocados, o bien los sacerdotes y escribas y artistas pintores, que eran los principales que hacían este tipo de representaciones, todos vivían de la misma fuente. Y claro, todos tenían esa representación como algo en la cabeza. Es como si a nosotros nos dicen, dibújame, nuestra cultura cristiana, un crucifijo. Y casi todos dibujamos un crucifijo.
Un cruz, claro.
De seamos hecho, más artistas o menos, pero lo dibujamos, ¿no?
De hecho, hemos colgado esta representación en Facebook y en Twitter y se ve perfectamente esa, mejor incluso que en la foto que da pie a la sección, y se ve perfectamente,
sí, se ve mejor ahí.
La línea negra, perfectamente definida, con las estrellas, vamos, que quien lo vea y se ponga a representarlo.
Que de hecho al principio creyó que hablabais de esa imagen.
Claro, sí. Yo la primera
imagen... Por eso
imagen,
decía, sí, se ve perfectamente.
Sí, la primera imagen tiene las líneas negras, pero van en zigzag. Y es del sarcófago de Ramsés VI.
Bien.
Es la primera, que es el azul.
¿Y por qué tiene esa disposición tan rara? Veréis, había una figura, varias, que llamó muchísimo la atención a los arqueólogos. Y es que en algunas representaciones de la diosa Nut, resulta que aparecía esa línea de forma distinta, en una disposición distinta. Vale. Los expertos pensaron en dos motivos, dos conclusiones de por qué esas líneas eran distintas. Una, algún artista se había equivocado. O como cambiaron tanto los panteones egipcios y sobre todo el monoteísmo, politeísmo, una vez era un dios, otra vez era un montón, en fin, ahí bailaba un poco como con respecto al faraón que se ponía la cofia a la cabeza, variaba una cosa u otra. Bueno, diríamos, por lo mejor depende de la dinastía, tal, pero se dieron cuenta que no, que aunque fuera monoteísta o politeísta, la representación de Nut más o menos era la misma. Hasta que uno de esos astrofísicos dijo, sorpresa, resulta que esa representación es más exacta de lo que nosotros pensamos. Fijaos, en la línea, cuando se alinea esa línea, esa galaxia, con los brazos extendidos de Nut, es invierno. Y cuando nosotros en invierno vemos esa línea del cielo, vemos así. Sin embargo, en verano cambia la posición, porque la Tierra se inclina y cambia esa visión desde la Tierra. Entonces es cuando está esa otra representación que aparecía con la línea por su espalda o como si fuera, vamos, flanqueando su columna vertebral, en otras representaciones también. Con lo cual los astrofísicos dijeron, no se han equivocado. Es que mientras que esta persona habría fallecido en un periodo de invierno, esta habría fallecido en verano. Bueno. Y tienen que representar a Nut con respecto a esa disposición vertical, esa línea negra en el cielo. Algo que es alucinante.
Y tanto,
Es una observación de detalles al mínimo. Y una importancia que tenía el cielo para los egipcios, que aquí está.
Pues durante siglos, la imagen de la diosa Nut ha sido interpretada como un símbolo del cielo nocturno y del ciclo eterno del sol. Sin embargo, la investigación del doctor Graor aporta un detalle que había pasado desapercibido. Una curva negra y ondulante que atraviesa el cuerpo de Nut en algunos sarcófagos y techos de tumbas reales flanqueada por estrellas. Y una de las posibles interpretaciones que podría tratarse de una representación de la gran grieta de la Vía Láctea.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Por cierto que hoy es el santo de nuestro realizador, el flamante director técnico Antonio, que le decía yo. Y me he dado cuenta porque Antonio Moreno Quesado dice, mi santo, como siempre, radio oyente de Úbeda. Pues muchas felicidades, Antonio. Ya te quedan 5 minutos para... ¿Nos ha traído pastelito ni nada? ni las tortas de Inés Rosales, que te trae algunas veces, las de polvorones. Bueno, muchas felicidades, espero que lo hayas pasado bien. Tenemos por delante 3 horas va a estar muy interesante, sobre todo para aquellos que les gusta, que por cierto la limpiadora de Diputación es de la Diputación de Sevilla, de la provincia de Sevilla. Para los que os gusta el misterio ahí intenso, estaremos en una casa encantada de la aldea del Rocío. Además, se van a oír un par de psicofonías, ¿eh? La siguiente hora se la vamos a dedicar a la energía ilimitada. Pero hay algo más de lo que se va a hablar, Jesús, refrescame la memoria.
Sí, vamos a hablar de un importante avance, la creación de energía en base a algas. Uh-huh. Es muy interesante porque gracias a ellas se puede crear energía limpia también, por supuesto. ¿Eh?
Muy bien. Y por último, tendremos una conversación con Marta León. Tiene nuevo, iba a decir disco no. Libro, ¿eh? Es un libro que habla de el equilibrio perfecto. Ella es de Málaga, por cierto. La intención es cuidar las hormonas desde la microbiota. Y este, si no me equivoco, es el tercer libro de Marta, que ya estuvo la temporada pasada pues hablando de otro libro suyo, el anterior, que ahora mismo, claro, son tantos los autores que pasan por el programa que me cuesta trabajo memorizarlo todo. Hablaba, el primero era, eso es, el primero fue Alimentación y Salud Femenina, cuida tus hormonas comiendo rico, y el anterior, La Revolución Invisible, cuida tus hormonas a partir de los 40, y ahora El Equilibrio Perfecto, cuida tus hormonas desde la microbiota. Llega la música este fin de semana, un intérprete que se llama Usher. Con él llegaremos siempre a hasta la información, las noticias. Y en breve, de nuevo contigo aquí, en La Noche Más Hermosa.
You know when you like you my girl. You probably saying that's a damn shame.
It's a shame.
I don't even know your name.
No.
I know it probably won't matter tonight. But you've been all on me. I'm like, okay.
Suggest
we take this here home.
Oh yeah.
So we can make a love song.
It can be the best part of you waking up.
Shawty, y'all let me hear that sound. Okay.
See you wanna take it slow, don't drop it to the floor real low. Ooh, you know I want you back, cause I've been all on that ass and you ain't looking at me sideways. And the DJ's playing the last song and it's coming out of our last call, baby.
This slow jam is specially dedicated, we better wait for the night to end. Come on.
You probably saying that's a damn shame.
Yeah,
it's a
shame.